Módulo 4. Representaciones musicales, literatura y lenguaje del mundo árabe. Segunda parte.
Varios autores dicen que llegado el siglo XVI, la literatura árabe va a quedar sofocada por las fuerzas aliadas al régimen otomano y reaccionario respecto a los dogmas ortodoxos de la fe musulmana. En tal atmósfera autoritaria, la creatividad y la originalidad literarias permanecieron subyugadas y la literatura se redujo a poco más que un arte decorativo o a un intento por hacer alarde de habilidad lingüística. Sobre este momento, una novela exquisita es la de Orhan Pamuk, Me llamo Rojo, que se refiere precisamente a este periodo. Por un lado, nos está hablando de la creatividad que va a encontrar ya para ese momento la lengua otomana, pero que se escribe con caracteres árabes, explica muy bien cómo se desplaza el mundo de ese imperio encabezado por Damasco, por Bagdad, cómo se va a desplazar primero al Andaluz, por supuesto, y posteriormente con el triunfo de los otomanos cuando conquistan Constantinopla y le llaman Estambul, cómo ese imperio pues también florece a través del sojuzgamiento de varios países, pero finalmente los imperios son mucho eso. Entonces estamos hablando de 4 siglos de sojuzgamiento de los países árabes, de Medio Oriente y de África del Norte. Todo eso va a ser dominado por el imperio de la Sublime Puerta, el Imperio Otomano. Los árabes y la lengua árabe viven el episodio de una larga noche de varios siglos en que esas culturas han sido oprimidas, opacadas. Y no lo digo yo, lo dicen también los escritores que se van a agrupar en Al-Funun en 1912-1918, donde seguramente el que ustedes pueden reconocer más fácilmente es Gibran Khalil Gibran. Pero es un grupo que se une en Al-Rabita Al-Kalamiya, o la Liga Literaria, quiere decir, o Liga de la Pluma, producto del encuentro de Nuaima, Nasib Arida, Abu Madi, Rasib Ayub, Amin Al-Rihani, Mikhail Nami, que es uno de los más interesantes. La crítica a la literatura surge del tono amargo y de la nostalgia por ese mundo que se ha perdido. Pocas veces se entiende la importancia de Gibran, porque generalmente siempre comenzamos por hacer referencia al profeta, su libro más famoso, que ya es escrito en inglés, aunque previamente en otros libros ya ha hecho ensayos de este tipo. Pero todos sus primeros libros, sus relatos cortos, son escritos en árabe, en esa recuperación de la lengua que ha comenzado con este grupo. Y todos ellos van a dejarnos testimonios muy importantes a través de las novelas que escriben. Relatos que, sin embargo, buscan volver a los orígenes del árabe. El profeta son como muchas metáforas que se van uniendo, que es como se comenzó a escribir en árabe en los primeros tiempos. Lo que va a caracterizar al grupo es que consideran los árabes que pueden rescatar el alma de su lengua. El grupo va a estar marcado ya también por el signo de sus tiempos. El grupo se forma en Nueva York. Es decir, ya están fuera de los países árabes de los cuales han nacido. Todos son inmigrantes. Vivencias que nos acercan mucho al siglo XX, a todos los grandes procesos migratorios que van a tener lugar entonces. El caso de Gibran es muy emblemático porque va a ser como la expresión de todo este proceso. Un migrante pequeño que es arrastrado por su madre, que viene con él y con otro par de hermanos a Estados Unidos en búsqueda de hacer la América, como se decía entonces, para huir de las condiciones de su país, en ese caso Líbano, que ha sido cercado por el Imperio Otomano, pero que representa lo que otros muchos pueblos están padeciendo también. Todos ellos van a dejar una huella interesante, tanto que en México también se funda una sucursal de esa Liga de la Pluma y algunos libaneses del exilio van a formar revistas que están vinculados a ese clamor por el despertar del mundo árabe. van a tener asiento local y que van a ser distribuidos en México primero y después revistas que van a alcanzar incluso América Latina. Es decir, México se convierte también en un difusor de ese pensamiento del rescate del árabe inicialmente, que luego se traslada más a otros países, como sucede todavía en este momento en Brasil, donde también hay una intención para rescatar el árabe, como ha sucedido también con Argentina, donde también hay grupos de estudio árabes. Entre todos estos literatos del siglo pasado que van a significar una amplia influencia, va a ser Naguib Mahfouz de Egipto, el primer árabe en ganar el premio Nobel, pero ya no es esa intención del principio del siglo XX donde quieren impulsar de nuevo la lengua árabe, pero la realidad se impone otra vez y Gibran va a escribir en inglés, conservando esa nomenclatura, esas vivencias del mundo oriental en el caso de Líbano. En México, por supuesto, se difundió mucho ese tipo de literatura. Hubo muchas traducciones de poemas o fragmentos cortos de las novelas o escritos de Gibran, una publicada en la revista Al Gurbal el 30 de julio de 1949, donde decía: desdichada la nación que se viste con lo que no teje, come lo que no siembra y bebe lo que no exprime. Desdichada la nación que vencida cree perfectos a sus enemigos por su aspecto, pareciéndole hermoso el más feo de ellos. Desdichada la nación que aborrece en sueños al opresor y se humilla ante él en la vigilia. Desdichada la nación que no levanta su voz sino cuando va tras el ataúd, no se enorgullece sino cuando se jacta en el cementerio y no se revela sino cuando su cuello se encuentra entre la espada y el tajo. Desdichada la nación cuya política reside en la astucia, su filosofía en la charlatanería y sus industrias en los remiendos. Desdichada la nación que recibe a su conquistador con tamboriles y flautas y lo despide con silbidos y denuestos, recibiendo al nuevo opresor igual que al primero. Desdichada la nación cuyo sabio es mudo, su fuerte es ciego y su erudito es locuaz. Desdichada la nación en la que cada una de sus tribus es otra nación. Leonardo Caín, que va a ser probablemente su divulgador más fuerte en México, va a ser también el que impulse más los primeros relatos de Gibran. Él va a publicar algo así como las obras completas de Gibran en México, probablemente antes de que las obras completas aparezcan en otras lenguas. Y es así como en Espíritus Rebeldes, una novela de 1908, se propone denunciar la hipocresía de la sociedad, de las tradiciones feudales, de la hegemonía del clero en Líbano, por supuesto. Por eso el protagonista afirma: esta es pues mi historia, que los habitantes de Beirut cuentan como una maldición en los labios de la vida y un cáncer en el cuerpo de la sociedad. Pero se arrepentirán cuando los días infundan en sus nublados corazones el amor del amor, como el sol hace brotar las flores de las profundidades de la tierra, llena con remanentes de lo muerto. Luego el transeúnte se detendrá ante mi tumba y llorará diciendo: aquí yace Guarde al-Janí, que liberó su amor de las corrompidas leyes de los hombres para vivir según las leyes del amor, que levantó su cabeza ante el sol para no ver la sombra de su cuerpo entre cráneos y espinas. Cuando el debate estaba abierto entre Oriente y Occidente, cuando se establecían puentes para dirimir las diferencias y acortar las distancias, había que recordar el pensador que se adelantó a nuestra época para insistir en ese diálogo de civilizaciones que aún ahora es muy importante mantener abierto. Un auxiliar puede ser, sin duda, el conocimiento de la obra de Gibran, que en todo caso correspondió, por ejemplo, a John F. Kennedy en su toma de posesión, donde ahora incluso la gente confunde y piensa que son palabras de Kennedy, cuando Kennedy lo dice abiertamente en el discurso. Cita a Gibran para decirlo: no pidas a tu país qué puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. El caso de Naguib Mahfouz entre los más conocidos y de los más prolíficos escritores de todos los tiempos. Sus novelas se cuentan por decenas y además son verdaderamente emblemáticas para el conocimiento del mundo árabe. También se sigue recurriendo a la narrativa semejante a la de Las Mil y Una Noches. El propio Negin Mahfouz tiene una recreación moderna de la obra invocada, con problemas de más actualidad o nos parecerían más cercanos, pero igualmente es una referencia a ese gran libro. Igualmente, narradores actuales como Rafik Shami nos va a contar en Viaje entre la noche y la mañana o Narradores de la noche, ese estilo narrativo de contar una historia tras otra y volver sobre la primera, en fin, una forma como muy circular en que se van hilvanando muchas historias, como lo hace precisamente Shami en quizás su novela más portentosa, El lado oscuro del amor. Narra la historia de dos familias opuestas porque pertenecen a dos comunidades religiosas diferentes en Damasco durante el siglo XX. Es una novela muy completa porque nos va a hablar además del horror de las guerras y de lo que son las confrontaciones interreligiosas en el mundo árabe. En esa novela entrelaza la historia de dos familias rivales, la del clan Mustaq y la del clan Shahin, divididas por enconadas disputas principalmente religiosas, aunque también políticas. Son dos ritos del cristianismo oriental, las dos familias, y sin embargo hay una confrontación que los hace enemigos. En este caso es una novela que muestra una rivalidad entre dos grupos cristianos diferentes. La multitud de personajes que el novelista va delineando con enorme cuidado conducen al lector por un mar de historias que permiten entender la complejidad que se vive en el interior de esos países del que Siria resulta ejemplar, no solamente por la guerra que está viviendo ahora, sino previamente a esto ya hay estas rivalidades. Parte del diseño impuesto por la recomposición imperialista del mundo después de la Primera Guerra Mundial, que descubre el mosaico multicolor de la región. Su simiente puede encontrarse cuando explica en Narradores de la Noche que su relato acontece en Damasco, pero podría ocurrir en cualquier lugar y en cualquier época. Yo creo que no, le faltaría agregar a esa frase quizá que podría ocurrir en cualquier país del mundo árabe, o difícilmente en otros países. Igualmente, Rabia Alamedine, en su novela El contador de historias, que va hilvanando leyendas, tradiciones, hechos, cuentos, discursos, engarzándose para dominar el paisaje narrativo. Pero difícilmente se trata de una sola historia, porque son muchas las que se cuentan y van superponiéndose. El actor no puede escapar, pues, a la tradición de su tierra poblada de historias que combinan lo religioso con lo étnico, lo social con lo político, y la densidad histórica de su cultura, para confrontar lo que acontece en ese mundo árabe, aun cuando a veces esos narradores se encuentren en algún país de América del Norte, Estados Unidos o Canadá o México. En alguno de los relatos, el mismo Alamedine pregunta, cuando habla con un amigo, ¿qué hacías en Beirut luego del estallido de la guerra? Él responde con sarcasmo, ¿qué hacías los viernes por la noche en Beirut? Ponía bombas, disparaba a los transeúntes desde un balcón, esa clase de cosas es a lo que me dedicaba. Está haciendo un sarcasmo de la situación que se vivía en Líbano. El presente ha trasladado al personaje de esta novela a otro continente, pero en la narración el pasado se funde con el tiempo que transcurre gracias a los subterfugios del contador de historias, homenajeado en el título, que finalmente no hace sino recuperar una tradición que todos los árabes, no importa sean musulmanes o cristianos, conocen, aun cuando lo más difícil es describir esas historias que dan sentido a una historia que nunca termina. La nueva tierra, como lo demuestra el personaje y lo confirma el autor, no elimina el pasado al que recurre constantemente, como aprendió del abuelo, y así continúa el relato desarrollándose hasta que Fátima, con la que he iniciado la novela, con sus dos hijos Shams y Lail, el sol y la noche, en árabe, metáfora de la dualidad que el hombre lleva a cuestas. Y ya en América continúan presentes en la novela los nombres que dan sentido a la gran parte de su pasado y de la ficción, como Noé, Adán, Isaac, Ismael. Lo que importa finalmente es que el Hawakati, que es como se llama al narrador, los narradores en árabe son Hawakatis, está ahí y pese a que ha salido de su tierra, seguirá contando sus historias. Por eso, una vez concluida la novela, Alameddine explica: Líbano es una nación de Hawakatis y a ninguno hace falta pedirle dos veces que te cuente una historia. No hace falta ni pedírselo, cuentan historias siempre. Todos estos autores han hecho más universales a sus países, han difundido la densidad histórica y cultural de la región, han recuperado el esplendor de formas narrativas que en Occidente se consideran expresión de la cultura árabe, de sus naciones, sus paisajes, sus gentes, sus formas de pensar. Sin embargo, hay que evitar el orientalismo, porque finalmente ese orientalismo distorsiona el sentido de la identidad de aquellos pueblos, una identidad que se ha querido construir desde afuera, como si no fuese suficiente con el enorme acervo histórico-cultural de esos pueblos. Lo más importante es que todos ellos muestran el gran abanico cultural formado por los pueblos que los han conformado: árabes, judíos, drusos, israelíes, húngaros, griegos, serbios, búlgaros, turcos, maronitas, checos, polacos, macedonios, croatas, armenios, georgianos, ortodoxos, albaneses, montenegrinos, palestinos, egipcios, libaneses, uzbecos, kirguís, moldavos, rumanos, kurdos, sirios, iraquíes, etc. El autor conoce esa diversidad y la importancia tanto de lo religioso como de las comidas cuando hace decir a uno de los conquistadores en su novela: las drusas saben a cordero medio crudo, estofado con romero y guindillas. Las maronitas saben a ternera marinada en aceite de oliva. Las suníes a hígado de ternera al vino blanco. Las chiís a pollo con vinagre y piñones. Las ortodoxas a pescado con salsa de tahine, las judías a kibbeh horneado, las melquitas a estofado de sémola, las protestantes a caldo de pollo y las alawís a oca con carne de buey. En ese océano de identidades que es Medio Oriente, las personas se vinculan con la historia de una región que, pese a las adversidades, los miedos que incita, se ha convertido en un referente de interés más generalizado en la actualidad, gracias a que esos novelistas fortalecen una tradición de narrar, porque no hay como verse en el otro lado para entenderse a sí mismo. Y entre todos estos personajes he querido dejar para el final a Amin Maalouf, el escritor libanés más conocido en el momento actual. Decide que hay que hacer un esfuerzo por escribir en otra lengua y decide escribir en francés, aun cuando su primer libro, Las cruzadas vistas por los árabes, recurría a muchos escritos en árabe. Su tesis de doctorado, fue una tesis de doctorado en Francia, está plagada de citas en árabe, donde combina francés y árabe, para decidirse después a escribir directamente en francés. La leyenda surge por diferentes caminos, pero está contenida principalmente en los escritores que tienen la habilidad para rastrear, como lo hace Maalouf en esos territorios del alma. Amin Maalouf es el escritor libanés más leído en la época actual porque se le conoce no solo en el ámbito cercano de su país, sino a través del uso de la lengua francesa ha logrado implantar su literatura en Occidente. En estos tiempos, la globalización cultural, la de los mayores intercambios, Maalouf ha tenido que recurrir a una lengua diferente a la de su nacimiento y, bueno, usando el francés, logró conquistar en 1993 el premio Goncourt, que se da a la mejor novela escrita en el año en la lengua francesa. En este sentido, Maalouf es un partícipe de esa francofonía que en particular está muy vinculada también a países como Líbano, Argelia o Túnez, donde la época colonial impulsó el uso de esa lengua, así como el inglés en Irak o en Egipto. La francofonía se impuso en Maalouf y finalmente fue nombrado académico de la lengua francesa. Es el primer libanés que ocupa un sitial así. Ocupó el sitial de Claude Lévi-Strauss, que había muerto recientemente, y es el único nacido en un país extranjero que ha alcanzado esta distinción. en un género donde en el caso de Malouf podríamos ver cercano a la historia novelada, que encierra mucha poesía por la mirada que él tiene con una enorme sensibilidad, donde puede detenerse para admirar una rosa, un río, un jardín, un tesoro, un rostro, una mujer, a la madre, a la hija, al amante, a un niño que piensa como adulto, a un viejo que vive como niño. Es romántico porque cree en el amor, no exclusivamente en el amor apasionado hacia un amante o a una esposa, sino en el más entrañable por un padre, por un hijo, por un hermano. Todo cabe en la literatura de Malouf porque se ha propuesto relatar la imposible totalidad, la historia que no tiene desperdicio, su invención que no se detiene ante nada. Pero ahí están sus personajes históricos, su compromiso con la palabra y con Medio Oriente, que en la actualidad es asumir además un compromiso político. En El León, el Africano, de 1986, tendió puentes entre el mundo árabe y el europeo, entre el Islam y el judaísmo y el cristianismo, al contar la vida aventurera de Hassan, hijo de Mohammed el Alamín. Los ojos de niño del personaje contemplarán la caída de Granada, verán el hundimiento de la dominación árabe en Al-Ándalus, para después iniciar un viaje lleno de aventuras, otra vez el viaje, la Rihla, en aventuras forzadas porque es secuestrado y habiendo nacido musulmán termina bautizado en el catolicismo por el mismo Papa León X, de quien se convierte en ayudante. Del Renacimiento italiano recibirá las luces y trabará amistad con Julio de Médicis para luego ser el cronista, tal como sucedió al personaje en el que se inspira, el personaje de descripción de África. Sin respiro, el lector sigue las aventuras de quien será conocido por la historia como León el Africano. Y Malouf nos enseñará a desplazarse por las diferentes culturas que ha hecho suyas por medio del conocimiento y de la gran atracción de sus formas de pensamiento y de expresiones culturales que no caben en un solo mundo. Malouf recreó posteriormente Samarcanda, la vida del gran poeta Omar Khayyam, o más bien buscó la pista sobre el destino de su poemario desaparecido, los Rubaiyat. A Samarcanda la describe el autor como el más bello rostro que la tierra ha vuelto jamás hacia el sol. En los Jardines de Luz hace una invocación de la herencia que va a recibir San Agustín, siguiendo la vida de Maní, con sus seguidores, los maniqueos, con su religión mezcla de lo que consideró el mejor cristianismo primigenio, del judaísmo, de las enseñanzas de Zoroastro y de Buda, en una prédica que cautivó a grandes personajes como a la reina Zenobia de Palmira para alcanzar con su impacto hasta la India. Un título referido a la influencia cultural e histórica de los pueblos del Mediterráneo, las escalas de Levante, referencia de los puertos donde los fenicios sembraron sus mercancías. Para ello el novelista sigue los pasos de Ossiane, quien carga el peso de la historia de la familia, rechaza el odio racial y la discriminación porque en su esencia lleva la pluralidad de su mundo, constante preocupación de Malouf. Mi padre es turco, mi madre armenia, y si pudieron permanecer codo con codo en medio de las matanzas es porque se sentían unidos en su repulsa al odio. Esa es mi herencia. Fue interesante que Francia hubiese otorgado el mayor reconocimiento, el premio Goncourt, a la obra más libanesa hasta ahora de Malouf, La Roca de Tanios, de 1993, donde el novelista vuelve a recurrir al encanto del narrador oriental para contar los acontecimientos de la vida cotidiana en la aldea de Kfar Yabda, en Líbano, en los intentos de dominación de los países limítrofes, Egipto, Siria y Turquía, unidos a las ambiciones coloniales de las potencias europeas. La trama es sencilla, pero no por ello menos profunda, porque en una aldea perdida en la montaña es asesinado un patriarca religioso y una disputa conyugal es el pretexto para entender cómo se pasa de las diferencias en el interior del poblado hasta las disputas en el exterior. Según la novela, con su fábula del omnipresente, bondadoso y astuto jeque del pueblo, se van sucediendo las guerras entre clanes familiares hasta desembocar en un conflicto internacional con la intervención de las potencias. ¿No se parece eso demasiado al presente? En su libro más familiar, Orígenes, el autor decidió no comprometerse y nunca nos hace explícito si es una novela o un relato biográfico. Pero es necesario definirse. Prefirió dejar al lector establecer su relación con esas páginas llenas de conocimiento y de sensibilidad para asumirse como el emigrante que es, como los emigrantes que somos todos. Falsa, verdadera biografía. El relato contiene muchos de los elementos para explicar la inmigración libanesa y saber cómo viven e interactúan los inmigrantes en otras tierras. Orígenes resulta un libro de la memoria colectiva, de la vida de una familia de la montaña libanesa que vive la decadencia del Imperio Otomano sin negar el pasado que la vincula a ese dominio. El narrador se involucra sin dar su nombre e incluso lo alude cuando recurre al árbol genealógico y todos en la familia son identificados, menos el mismo autor. Está su padre Butros, que así se llamaba el padre Amin Maalouf, su abuelo Tanus, es el inspirador de la novela La Roca de Tanios, casado con Sofía, Gebrayel, su tío abuelo que tiene a Anés, la hija del predicador como consorte. Aparecen además las hermanas, los hermanos, los sobrinos, pero nunca el narrador, que siempre está allí para guiarnos a través de las acciones familiares. Sus libros de ensayos, Identidades asesinas y El desajuste de Europa, nos ubican en las tensiones de los tiempos actuales, los mismos que le han marcado de nuevo en su ficción, con su novela más reciente publicada este año, Los desorientados, para seguir lo que ha sido el destino de lo que apenas comenzaba en su juventud cuando comenzó la guerra en Líbano en 1975. La novela se ubica 35 años después y muestra esa desesperanza como la única mirada al incierto futuro. Es una novela de enorme actualidad porque es el regreso de los que salieron durante la guerra, un poco para rendir cuentas o pedir cuentas, según sea el caso, de lo que les ha tocado vivir a cada uno de ellos, desde los puestos que han ocupado, la relación con los gobiernos o su participación en ONGs que están tan de moda en ese ámbito. Para el caso de los ensayos, Identidades asesinas y El desajuste, es una argumentación sobre las identidades que pesan sobre cada uno de nosotros, esa multiplicidad de elementos que finalmente conforman a cada ser humano. Así pues, la literatura árabe está atravesando en estos momentos por una situación espléndida, tanto la que se escribe en la misma lengua como la que escribe para divulgar esas formas de pensar que tienen que recurrir ya también a otras lenguas. Para tratarse de la gente que había vivido en tiendas en el desierto, logró desarrollar una gran arquitectura, un trazo urbano que resultaba de lo más adecuado en las condiciones climáticas. Para ese pueblo que había vivido en esas tiendas del desierto, lograron transmitir todos estos conocimientos, toda esta literatura que podríamos situar desde la Rilaj de estos personajes mencionados como Ibn Jubayr hasta estos escritores como el mismo Amin Maalouf. Otros muchos escritores musulmanes, no del mundo árabe, como Orhan Pamuk, también nos están ofreciendo una mirada espléndida sobre esa parte del mundo y creo que en el momento actual resulta de lo más conveniente conocerlos, aprender de ellos y desde luego disfrutar de su capacidad narrativa, aun cuando sigamos pensando que el mundo árabe es un gran paraguas que cubre un océano de diferencias y la narrativa, la novela, la lengua están ahí también para demostrarlo.